en las últimas estadísticas de las drogas y del alcoholismo en el mundo. Escuchen esto. En los próximos 3 minutos, ahorita son las 11 y 5 con 30 segundos, a las 11 y 8 minutos, 29 adolescentes van a tratar de suicidarse en América. En los próximos 30 minutos, 23 muchachas tendrán abortos. En los próximos 30 minutos, 685 personas se convertirán en drogadictas. Y en los últimos 10 años, las tasas de suicidio han aumentado 400% entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad. El 25%, o sea, uno entre cada cuatro jóvenes en Estados Unidos han probado la cocaína. 60.000 niños de 12 y 13 años de edad han probado esta droga peligrosa en Estados Unidos. ¿Escucharon? 60.000 niños de 12 y de 13 años de edad. El 28%, o sea, más de uno entre cada cuatro han usado la cocaína. Y las altas dosis de cocaína, de acuerdo a los últimos descubrimientos, pueden causar un arresto respiratorio o cardíaco o un coma. El número de muertes relacionadas con la cocaína y de hospitalizaciones de emergencia se ha triplicado entre 1981 y el 84. Las investigaciones relacionaron el uso de la cocaína con derrames de sangre dentro de la cabeza, irregularidades cardíacas y entre mujeres embarazadas, dificultades al dar a luz y defectos y perversiones genéticas. Y en el área del alcohol, en México hay 50 cantinas por cada jardín de niños. La televisión ahorita en México está ofreciendo un comercial donde invitan a ustedes a tomarse un whisky Lucan de La Paz cada 9 minutos. Coloca a México en el segundo lugar en Latinoamérica en alcoholismo. En México están muriendo en el DF aproximadamente 13.000 personas cada 6 meses de cirrosis hepática. De cada 1.000 personas, 7 son alcohólicas en potencia en la República Mexicana. Y la mitad de los alcohólicos en la República Mexicana tiene entre 14 y 28 años de edad. Solamente en las fiestas de diciembre en 1983 se consumieron 25 millones de litros de alcohol en la Ciudad de México nada más. Cantidad suficiente para llenar 20 veces la alberca olímpica, para inundar por completo un edificio de 20 pisos, de 30 por 30 metros en base, o para llenar todos los tinacos del DF del tamaño de los bosques de Echegaray, o bien cabrían en las tuberías de un conducto de un metro de diámetro que llegaría ida y vuelta desde el Toreo hasta Villa Cuapa. ¿Alguno de ustedes no trae por algo de eso en el estómago ahorita? ¿No les ha quedado todavía de Navidad? Y en último lugar, vemos también que en los últimos 15 días del mes de diciembre de 1983, cada habitante de la metrópoli mayor de 15 años de edad ingirió 7 litros de alcohol, mientras que el consumo de huevo fue de media pieza diaria y mientras el 40% de los capitalinos no consumió leche ni carne, pero tenían para la pacha. Hermanos en Jesucristo, las estadísticas son alarmantes y quiero que ustedes estén conscientes en esta mañana de que estas estadísticas han aumentado aproximadamente un 500% en los últimos 25 años en el mundo. ¿Por qué de repente ahora en el mundo que vivimos ha cobrado tanta popularidad las drogas y el alcohol? ¿Por qué ahora ya son los muchachos de 12 y de 13 años de edad los que se emborrachan cada sábado? Le llaman viernes guapachoso, viernes social, sábado guapachoso y domingo guapanguero. Y durante esos 3 días, el viernes pues es viernes social, ¿verdad? 2 o 3 copitas, el sábado guapachoso, se ponen como quieren y el domingo los llevan arrastrando en la mañana a su casa. En la tarde con dificultades se levantan y llegan bien crudos el lunes a estudiar. ¿Qué está pasando y por qué hemos visto a tantos de ustedes ahorita aquí en México arruinar sus carreras, arruinar su futuro matrimonio, arruinar el futuro que tú tenías como hombre de Dios, y todo debido a un problema, a que comenzaron a usar alcohol y drogas cuando ustedes no se dieron cuenta que entraban en la época más importante de la vida cristiana? Conozco cientos de muchachos que han llegado y me han dicho: Armando, no me puedo casar. ¿Por qué no te puedes casar? Porque si yo me casara, me dicen, podría verdaderamente darme cuenta que mis hijos serían alcohólicos. Tengo 17 y 18 años de edad y soy una alcohólica. Armando, fíjate que acabo de romper mis estudios en la universidad porque ya no puedo seguir estudiando porque soy un adicto a la marihuana. He perdido la visión y el interés para poder tener algo en el futuro. Y todas estas experiencias son contadas por miles de jóvenes que se preguntan, ¿qué hay de malo en echarme un cigarrito de vez en cuando? Un cigarrito. Así, chiquito, Raleigh. ¿Qué hay de malo en echarme una copa? Oiga, usted no se ha exagerado, por favor. Una copita. Así. Un traguito nomás. Hermanos en Jesucristo, vamos a analizar en estas conferencias las razones que Dios nos da en la Biblia para las causas de la intoxicación y las razones tan graves de aquellas personas que han caído en esta mañana. Y al último les voy a decir cómo se pueden escapar de las drogas y del alcohol. Vamos a contestar en primer lugar en esta mañana, en el libro de Romanos capítulo 7, ¿por qué se drogan los jóvenes? ¿Por qué se intoxica la juventud en los tiempos que estamos viviendo? Número uno. Es importante que todos ustedes descubran en esta mañana que la primera razón por la cual nos drogamos es porque todos nosotros tenemos una naturaleza autodestructiva. Si tú fueras a una compañía de aviación y te dijera la persona de ahí de la compañía de aviación, oiga señor, hay una probabilidad entre tres de que el avión se caiga, ¿te subirías? ¿Tú sabes que hay una probabilidad entre tres de que cada joven que se toma una copa o fuma un cigarro se va a convertir en drogadicto o en alcohólico? Sin embargo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Tú mismo te has hecho esa pregunta y te voy a contestar lo que yo le contesté a mi padre cuando yo no era cristiano. Sí, papá. El alcohol es malo, las drogas son malas. ¿Pero qué quieres que yo haga si no tengo fuerzas para dejarlas? Aquí en mi mente me decía, estoy mal, estoy destruyendo mi hígado, mi estómago, si sigo con este curso me voy a convertir en un alcohólico o en un drogadicto, pero algo me decía, en mi mente estoy mal, pero mi cuerpo me arrastraba y me llevaba a hacer aquello que yo no quería hacer. Dice en Romanos 7, del 15 al 24, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no. ¿Qué cosa? El hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo otra vez, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos de ustedes están experimentando la misma situación en esta mañana? Señor Dusin, cuéntenme usted todo lo que quiere de las drogas. Dígame usted todas las estadísticas que quiera, pero no tengo la fuerza y voluntad para dejarla. ¿No es verdad? No puedo resistir cuando alguien me ofrece un Bloody Mary. No puedo resistir cuando alguien me ofrece una bacha de mota. No puedo resistir estar en una fiesta con la música de Iron Maiden, y que alguien me diga, una copita, no lo podría resistir. ¿Ustedes creen que Dios no sabe eso? Él lo escribió hace 2000 años. Dios sabe y nos dice en esta mañana, yo sé que ustedes son incapaces interiormente de portarse bien, de dejar de fumar, de dejar de tomar, y por esa razón mandé a mi hijo a morir en la cruz. Por esa razón les envío el Espíritu Santo. Por esa razón me necesitas. Porque no podemos, por nosotros mismos, hacer el bien. El bien que quiero hacer no lo hago. Yo sé que el fumar mi tráquea, mi nariz, mi garganta, mi esófago, mis pulmones, si tomamos una radiografía, ahora que estuvimos hace un mes en Estados Unidos, mi esposa y yo, le hicieron un examen a mi esposa los pulmones porque tiene asma, y entonces le dijeron, ¿cuántos cigarros se fuma usted? Y mi esposa les contestó a los doctores allá, oiga, ¿de qué está usted hablando? Tengo 10 años que no fumo. Señora, pues usted tiene pulmones de un fumador de 2 cajetillas diarias. ¿En dónde vive? En la capital. Ah, pues con razón. Ahora se imaginan ustedes, los que aparte del smog, fíjense, mi esposa que no fuma hace 10 años, tiene pulmones de un fumador de dos cajetillas diarias. Ahora se imaginan ustedes, los que están en el smog y se fuman 2 cajetillas, tienen pulmones de 5 cajetillas diarias. Es increíble cómo nos estamos destruyendo. Es como si agarras un cuchillo y te hicieras así, no me caigo bien y no me gusto y te estás haciendo un daño, estás tomándote cicuta o estás tomándote cianuro, te estás envenenando. ¿Por qué lo haces? ¿No es que somos contradictorios? La Biblia le llama pecado, Shakespeare le llamaba el defecto trágico, el marxismo le llama la lucha de clases. La psicología, Sigmund Freud le llamó el problema del medio ambiente o el problema de la conducta interior. Llámale como tú quieras, pero la Biblia dice, tienes un problema dentro de tu corazón y tú nunca serás capaz. Me podrás decir, yo puedo dejar de fumar el día que quiera. Esa es la mentira más grande que he escuchado en toda mi vida. Vas a dejar de fumar un mes o 2 meses o 3 meses y vas a volver a caer, y vas a volver a caer, y vas a volver a caer. Tú necesitas en esta mañana a Cristo para ser libre del pecado. En segundo lugar, otra razón por la cual ustedes se drogan, o chupan, o se ponen pachecos, es para escapar de la vida y de sí mismos. ¿Ustedes saben todos los soldados de Vietnam que regresaron con drogas? Cuando llegaron a Vietnam, agarraban los sargentos, y yo hagan de cuenta que soy un soldado, y traigo mi rifle, y llegábamos a una aldea, y decía el sargento, agarren un lanzallamas y comiencen a matar a todos los niños y a las mujeres. Y yo tenía 17 o 18 años de edad, comenzaba a quemar, y veía como el fuego ardía en esos bebés, y en esas señoras, y en esas casas, y de repente me iba a acostar en la noche y me levantaba gritando, ¡ay! ¿Qué hice? Soy un asesino. Pero eran órdenes militares. Entonces llegaba alguien y me decía, mira Armando, para que no sientas tan gacho matar a la gente, métete esta pastilla. Métete este cigarro, métete este trago. Entonces, tomaban media pacha de tequila, se tomaban 3 o 4 cigarros de marihuana, comenzaban a meterle a los embutal y a los tranquilizantes, y cuando iban a matar, se convertían en robots. Ellos no podían enfrentar la realidad en sus 5 sentidos. Yo me pregunto, en esa ciudad, ¿qué es lo que a ti te está haciendo tratar de buscar en las pastillas o en la marihuana, o en el alcohol, de quién estás tratándote de escapar? Y te lo voy a contestar, dice Cristo en Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, que cualquier medio que ustedes usen para escaparse de la vida, tendrán otra vez sed. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de las drogas, del alcohol, de las pastillas, del sexo, de las mujeres, de los negocios, del dinero, cualquiera que beba del agua del mundo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. O sea, en lugar de que vayamos a una fuente a chupar y a saciarnos, Dios pone dentro de nosotros una fuente que está produciendo constantemente, dice Cristo, vida eterna, paz y gozo, y lo que yo buscaba en el mundo, Dios lo coloca dentro de mí, en la persona de su Espíritu Santo, y ahora yo comienzo a darme cuenta que Él era lo que yo estaba buscando durante toda mi vida. Era Cristo. Y lo estaba buscando en el alcohol, en la marihuana, en las drogas, en los tranquilizantes, en mis viajes, en la pornografía. Era Él a quien yo estaba buscando. Y por eso siempre me quedaba con más y más y más sed en mi vida. Ustedes están tratando de escapar. ¿Quieren buscar algo fuera de ustedes que los libere o que les haga más fácil la vida? Los problemas en tu casa, los problemas en tu escuela, tienes que presentar exámenes, te tienes que casar, te hacen escaparte en el mundo ilusorio, en el oasis del mundo de las drogas. Y todos comienzan con una copita. Hay una muchacha que tuvimos en el campamento de Valsequí ahora en septiembre, que se acercó conmigo y me dijo, Armando, yo tenía 13 años de edad cuando mi mamá me puso una tranquisa que no te imaginas. Esa noche me invitaron a una fiesta y yo llegué a la fiesta y me invitaron media cuba. Yo estaba muy enojada con mamá y la razón por la cual me tomé esa cuba era una manera de rebelarme en contra de mis padres, pues me tomé la media cuba. Me sentí tan transportada en otro mundo y comencé, ¡ah! Y por aquí, por allá, andaba como chapulín por toda la fiesta. Y una amiga me dijo, oye, fulano de tal, ¿qué te pasa? Pero si tú eres la muchacha más tímida que he conocido. Y descubrí que mi timidez se había escapado con esa copa. Y los muchachos comenzaban a venirme y me comenzaban a abrazar y yo sentí bien bonito que me abrazaran y que me besaran. Era algo que nunca me había pasado. Entonces me di cuenta que cada vez que yo tomaba una copa cambiaba mi personalidad. Ahora soy alcohólica a los 17 años de edad. La han internado 3 veces en hospitales psiquiátricos porque de las borracheras que se ha puesto ha perdido casi completamente toda la razón. Fue al campamento, se convirtió a Jesucristo y ayer recibimos mi esposo y yo una carta de ella donde nos dice que se unió a una iglesia que está por el sur de la ciudad, que está bien contenta y que lleva aproximadamente como 20 o 25 días sin probar una copa. Para ella era un sacrificio tener 2 días sin tomar una copa. Comenzó porque se enojó con su mamá, quiso escaparse de su casa y comenzó todo por media cuba en una fiesta. En tercer lugar, también ustedes se dan a drogar porque se sienten inferiores o no interesantes. Cualquier joven que comienza a fumar lo hace, escuchen esto, cualquier joven o muchacha que se comienza a fumar lo hace simple y sencillamente por sentirse interesantes. Es bien interesante hacerle así. Oh. Oye, en el carro así, con el cigarro así, o hacerle así a la chava. ¿No es verdad? Les da un aire de, se sienten a Ron Hudson, o se sienten a Alain Delon, o se sienten John Travolta, no sé qué se sienten. Y luego van, fíjate, ve a la zona rosa, hay un muchacho manejando, y lleva su cigarro, y va así, ¿no? La mano estirada, eso sí, en el volante, como 3 o 4 cadenitos por acá, otras por aquí colgando, y el cigarro, y volteé y le hace así cuando volteé con el cigarro. Castigador. Pero sin eso en su boca, sin la manera de sentarse así, si cuando estás platicando con una muchacha, te prende tu cigarro y hacerle así y llevarte el cigarro a la boca, no se sienten interesantes. Entonces ellos creen que les da un cierto aire de pseudo intelectualismo o de esnovismo y comienzan por estas cosas a llevarse un cigarro a la boca. Es increíble la cantidad de problemas de aceptación personal en las vidas de los jóvenes. Hemos descubierto que la mayor parte de los jóvenes entre los 3 y los 25 años de edad no se aceptan como son. Unos quieren ser más altos, otros que son muy chaparros, otro tiene muchos barros, otro tiene la oreja chueca, el pelo muy corto, calvo, el otro chino, la otra le huele mal la boca. Pero hay tantos problemas en la vida de ustedes que los hacen acomplejarse y es que, pues mi ídolo es Farrah Fawcett. Yo quisiera ser como ella. Yo quisiera ser como Lucía Méndez. y quería hacerle así con el pelo como Lucía Méndez. Entonces han perdido la identidad, han perdido la identidad, y ¿con quién van ustedes a identificarse? Sino con los ídolos de las novelas, de las telenovelas, o con los ídolos del cine, o con los ídolos de la televisión. Y todos los ídolos de las telenovelas y de la televisión y del cine fuman y tienen vicios. Entonces ustedes comienzan a refugiarse en este mundo porque han perdido la identidad. Quieren identificarse con alguien. Vean lo que dice el Salmo 139. En el Salmo 139, Dios nos deja impresas estas palabras y nos dice así, Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste con mis chinos, me hiciste, yo iba a ser yo chaparro, barroso, tú, Señor, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables están mis barros. Maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuando tú descubres lo siguiente en tu vida, déjame decirte una cosa. Cuando ustedes son cristianos y se hincan y le dicen a Dios, Padre, gracias porque soy un enano, gracias porque soy demasiado flaca, gracias por mi tendencia a engordar, gracias por la nariz de quesadilla que tengo, gracias, Señor, porque no me parezco y me hubiera gustado parecerme a una artista de cine. Cuando ustedes van delante de Dios y le dicen, Padre, maravillosas son tus obras, no entiendo por qué el mundo quiere físicos bonitos y guapos y bonitas, pero tú me hiciste así y tú te aceptas delante de Dios, en ese instante baja un poder del cielo sobre ti que se llama la gracia de Dios. Entonces ese poder te cubre y comienza a hacerte vivir una vida de libertad, de aceptación y de libre de complejos y de culpas. Y por primera vez, así como estás de feo y de fea, eres feliz. Mientras ustedes no se acepten, ¿saben ahorita lo que está de moda? La cirugía plástica. Todas quieren la nariz así. Y es que todo mundo ha dicho que la nariz así es bonita. Y nos parecen papagayos con esa nariz. ¿Qué tiene que la tengas así? ¿O que la tengas así? Si un muchacho se va a acercar contigo y te dice, mira qué perfil de esa muchacha, me quiero casar con ella por su nariz, ¡qué desgraciada vas a ser! ¡Vas a ser miserable en tu vida! Porque cuando él descubra que interiormente eres Frankenstein, vas a poder evaluar entonces cuando tú llegues a la madurez. Y hay muchas muchachitas en esta mañana que ya tienen 20, 21 años de edad y no han madurado. Siguen con las narices y por acá y con el poniendo un énfasis pero extremo en el físico, cuando ustedes deberían ya madurar y saber que cuando ustedes se casen no necesitan un hombre guapo. Si Dios se los da, gracias a Dios. Tú necesitas una muchacha bonita. Si Dios te la da, gracias a Dios. Comiencen a fijarse ya, por favor, en las cualidades morales y espirituales de la persona. Necesitamos madurar. Necesitamos ser realistas. Él nos formó y Él tiene una razón para haberle puesto esos lentes de cuatro ojos. Dios tiene una razón para haberme creado chaparro, para haberme creado alto, pero tenemos que aceptarnos. Porque es luchar contra algo que nunca podrá alguien, decía Cristo, por más que se afane, añadir a su estatura un codo. Aunque te ponga los tacones que te pones de tu tamaño, aunque te retires así los ojos como rana con la cirugía plástica y te levantes la nariz, van a ser solamente intentos por querer ser aceptado por una sociedad que pone énfasis en la belleza y en la atracción para poder ser aplaudido y conocido en tu escuela. Vemos también en Efesios capítulo 5, versículo 1, que la Biblia nos dice, sean pues, ¿qué cosa? Díganlo todos. Imitadores de John Travolta, dice. ¿Eso dice? ¿De Lucía Méndez? Imitadores de Dios como hijos amados. Escuchen esto. No existe en la Biblia absolutamente ninguna descripción de Cristo físicamente. No se sabe si era chaparro alto, flaco delgado, no se sabe si tenía el cuerpo de Rambo, no se sabe si tenía la nariz así o la tenía así el Señor, no se sabe si tenía el pelo por acá o por acá, no se sabe qué color de ojos tenía. Y adivinen ustedes por qué el Espíritu Santo no permitió a ningún evangelista escribir en los evangelios la descripción de física de Cristo, para que nosotros descubramos que lo más importante es el carácter. ¿Qué es lo que imitamos de Cristo? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo se vestía? Lo que Dios nos deja en su Hijo es su carácter. Y Cristo, cuando se acerca a los discípulos, les dice: las dos virtudes más grandes que una mujer y un hombre deben de tener, cuando vengan a mí, aprendan de mi Hijo Cristo. Y él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo se los digo con todo mi corazón, a mí me falta mucha mansedumbre todavía. Pero tengo una persona con quien me identifico todas las mañanas. Es mi Señor. Yo quiero parecerme cada vez más a mi Señor. Mis hermanos vienen y me dicen: Armando, eres muy agresivo. Armando, me lastimaron tus palabras antier. Armando, cambia tu manera de expresarte. Y eso a mí me beneficia cantidad, porque Dios está tratando con mi carácter. Yo soy un carácter muy agresivo por haber estado tanto tiempo en la cárcel. Me hicieron muy duro durante toda mi juventud hasta los 26 años de edad. Y estoy consciente que Dios no ha acabado con mi vida. Y lloro y le pongo estas áreas a Dios. Y le digo: hazme más blando, hazme más compasivo por la gente, porque quiero imitar a tu Hijo Jesús. Él es mi ídolo. Él es mi Señor y mi Dios. Me quiero parecer más a Él. Quiero que la gente vea en mí a Jesucristo. Y que no vea la gente en mí a una persona que se identifique solamente por el físico, por otra cosa. Que vean el carácter de Cristo reflejado en mi vida. Sean ustedes imitadores de mí, como hijos de Dios. Cuando Cristo vino a mi vida, yo buscaba a Marlon Brando, Lucía Méndez, Farrah Fawcett, Alain Delon, Rock Hudson, quién sabe qué tantas chorizos por ahí sueltos. Y en ese instante, el cine y la telenovela y todo se derrumbó, y mis ojos son volteados, es lo que se llama, fuimos trasladados del reino de las tinieblas, y Dios me pone y me dice: mira, Armando, todo eso era un engaño, falsedad, vanidad, popularidad, Miss México, Miss Salamanca, Miss Guanajuato, puro a 15 pesos el kilo de aguayón, no tengas cosas. Mira, Armando, ¿a quién debes imitar? Y entonces Dios nos levanta a los cristianos, y entonces el cristiano, por primera vez, habiendo perdido su identidad en el mundo, voltea el cristiano y encuentra alguien con quien identificarse, alguien a quien seguir, alguien a quien imitar, y ese alguien es Jesús. Y si no es a Jesús, ¿quién es? ¿Quieres imitar a Marx? ¿A Lenin? Sean imitadores de mí. Y la vida cristiana es un constante estar imitando a Jesucristo. Número dos, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de intoxicarse o de drogarse. La palabra drogadicción o intoxicación significa lo siguiente: significa estar bajo la influencia de algo o de alguien. Es un estado físico donde la dependencia del cerebro está dependiendo de algo extraño a su cuerpo. La persona ya no tiene control ni de sus acciones ni tampoco de su conducta. La Biblia menciona varias veces lo que piensa Dios acerca de las personas que se intoxican. Quiero decirte que si tú fumas una cajetilla diaria de cigarros, te estás intoxicando, porque está entrando a tu cuerpo un elemento extraño. El cuerpo no fue diseñado para que, un coche Volkswagen no fue diseñado para que le echaras sal, ni Ariel, fue diseñado para que le echaras gasolina. La lavadora no fue diseñada para que lavaras la ropa con piedras, tienes que echarle Fabio y Ariel. Cada cosa fue diseñada para un propósito. Pues cuando yo le echo Ariel a mi coche, ¿qué creen que le voy a hacer? ¿O azúcar al tanque de la gasolina? ¿Qué le voy a hacer? ¿Lo voy a desvielar? Pues tú también te estás desvielando. Y echas humo. ¿Quién sabe por dónde lo estás echando ahorita? Vean Proverbios 21 en primer lugar. Entonces, cualquier cosa que entre a nuestro organismo es intoxicación. Y dice Dios, aquí es el vino. Proverbios 21 dice así, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. La palabra escarnecedor es la palabra lach en hebreo, L-A-C-H-S-H. Y significa, escuchen esto, la palabra escarnecedor en el hebreo significa esto. El sonido que hace una serpiente cuando es encantada. Ese es el original en el hebreo. Significa que cuando tú tomas una copa de alcohol, comienza dentro de ti, te comienza a encantar. Cae expresa de un encantamiento satánico. Siempre que se menciona la palabra droga en la Biblia, se liga con la palabra fármaco, de donde viene la palabra hechicería. La relación entre el alcohol, la relación entre las drogas y la relación entre la marihuana y todas las drogas y los demonios es junta en la Biblia. La otra palabra que descubrí es la palabra hierra. Dice, el vino es como una serpiente que encanta en el hebreo. La sidra alborotadora, esa palabra sidra en el hebreo es vino fuerte. Y cualquiera que por ellos hierra, la palabra shagá. O desviarse del camino. ¿Qué cosa te hace el alcohol? ¿Qué te hace el cigarro? ¿Qué te hacen las drogas? Te hacen que te salgas del camino. Cualquiera que se salga del camino por comenzar a fumar no es sabio. ¿Qué significa que no es sabio? Que no tiene o no ha percibido intelectualmente, no ha discernido el daño que se está haciendo a su cuerpo. En otras palabras, es un tonto intelectual y espiritualmente. Vean ustedes ahora en Isaías capítulo 5, lo que la Biblia dice también acerca de las personas que se intoxican. Isaías capítulo 5, versículo 11 y 12. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay música gogó, y Iron Maiden, y tambores, y guitarras eléctricas, y no miran la obra de Dios, ni consideran la obra de sus manos. Esta palabra considerar es la palabra ra en el hebreo, R-A-H. Considerar es ra, y significa percibir o entender intelectualmente. Dios dice, cualquier persona que traiga dos o tres cigarros, aunque no sean de marihuana, su sistema es alterado. Entonces, si tú vas, por ejemplo, manejando, y llegas a un lugar muy alto, te comienza a doler la cabeza, y no puedes percibir con tu mente el paisaje tan precioso de la carretera México-Cuernavaca. Vas pensando en el rock y vas allá a gogó, no ves las flores tan preciosas, no ves esas puestas de sol tan hermosas, tus ojos están en tu vida, en el acelere, en el puro acelere, no puedes contemplar las cosas que nos rodean y decir, Padre Santo, tu creación me da la paz que no me da la droga ni el alcohol. Yo me acuerdo antes de ser cristiano, nos íbamos a Acapulco, y creo que los tres días de Acapulco no me acordaba ni siquiera en qué hotel me había hospedado. Cuando me casé y llegué a Acapulco, ya cristiano, una vez nos invitaron a mí y a mi esposa a un restaurante que se llama El Bocachos, se enfrente el Hotel Plaza Internacional. Ustedes lo conocen de memoria, estoy seguro. En este lugar entramos, teníamos 2 años de ser cristianos, y vimos de repente todo el rollo de la gente actual, al gogó y por aquí y por allá, y las muchachas echándole los canes al otro muchacho y pellizcándole a otro las pompis, y el otro jalándole por acá la espalda y jalándole la orejita. Y mi esposa y yo nos quedamos y dijimos, Dios mío, nosotros salimos de este zoológico. Tan bello Acapulco, tan preciosa vista. Y cuando antes de ser cristianos íbamos, ni siquiera nos acordábamos de las 30, 40 cervezas que nos tomamos una mañana en la playa, ni siquiera poder descansar y sentir la frescura del mar en tu cuerpo y en tu piel, la sal, los rayos del sol, ay, tu coco, tu limonada, ay, están ganas de irse ahorita a Acapulco, ¿verdad? pero en tus cinco sentidos, en tus cinco sentidos. Y esa vez nos salimos de Bocachos, a las 2 de la mañana, entramos a la playa y nos hincamos enfrente de la luna y de las estrellas y dijimos, Padre Santo, en nuestros cinco sentidos consideramos, percibimos, entendemos qué grande eres en toda tu creación. Y teníamos una felicidad y una paz más grande que la que todo el alcohol nos pudo haber dado. Veamos también en 1 Corintios 6, del 9 al 10, lo que Dios piensa de las personas que se intoxican. 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. La palabra no erréis en el griego significa no se engañen, no se hagan los tontos, ni los fornicarios, o sea, cualquier pareja de muchachos que en esta noche, decía Pat, ¿qué harían ustedes si les hubiera agarrado el temblor del 19 de septiembre fornicando? ¿Qué hubieran hecho si hubieran estado en el Hotel Regis ahí con tu novia fornicar? Hubieras pasado los siglos de los siglos de los siglos de los siglos en el infierno. Ni los fornicarios, ninguna persona que tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni tampoco los idólatras, ni tampoco los adúlteros, ni los afeminados. Juan Gabriel se hubiera arrepentido en el infierno, si le hubiera agarrado el temblor. Ni los afeminados, ni tampoco los que se echan con los afeminados. O sea, hay muchos aquí, no quiero pensar que haya ninguno, realmente, que no son homosexuales. Pero que sin embargo, si un homosexual viene y te invita a Acapulco, y te compra un traje y te compra un cinturón de piel, te vas con él. Eres una persona que se echa con un varón. Eso les llaman vulgarmente padrotes en México. Pues ningún padrote va a entrar al reino de Dios. Ni los ladrones, ni los avaros, ni... En el original griego significa ni los que se intoxican, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vean qué hermoso. Y esto éramos algunos. Qué maravilloso. Aquí hay personas que habíamos, yo no me quiero incluir, ¿verdad? Pero habíamos homosexuales, borrachos, fornicarios, y dice la Biblia, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y es lo que Dios quiere hacerte en esta mañana antes de que tú te vayas. Y que tú le digas a Cristo, Padre, soy un borracho. He comenzado, me fumo 5 cigarros diarios y he dado el primer paso para convertirme en un drogadicto. Padre, te confieso en esta mañana que sí me echo mis copas cuando voy a una fiesta. No te puedo engañar, tú lo sabes. Te pido en esta mañana que me ayudes a decirle ¡no! Dame el poder, Señor, a través de tu espíritu para no caer jamás en la intoxicación, ni en la drogadicción, ni en el alcoholismo. En último lugar, dice en Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 35, las consecuencias de una persona que es borracha. Proverbios 23, del 29 al 35. ¿Para quién será el ay? Tú contesta, ¿para quién? ¿Quién? ¡Ay! ¿Para qué habré tomado? ¿Para quién el dolor? ¡Ay! ¿Cómo me duele el estómago? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién los pleitos? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Hasta el ojo mudo amaneciste, que no sabes ni quién te lo puso. ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Porque cuando entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Vean la relación del Espíritu Santo entre la entrada del vino y la mordida de una víbora. Como áspid dará olor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Vean ustedes en el versículo 32 que te producirá dolor. Versículo 33, mirarás cosas extrañas. Vas a ver a tu tatatarabuelita que desaparece. Y hablarás perversidades. Le vas a decir a tu novia, le vas a decir a tus amigos, le vas a decir a tus papás cosas de las cuales en tus cinco sentidos nunca lo hubieras hecho. Versículo 34, estarás mareado. En otras palabras, estarás fuera de onda. Todas estas cosas son las consecuencias de las personas que tienen relación con la intoxicación. Hermanos en Jesús, en esta mañana Dios te ha traído aquí y quiere decir, quiero que seas padre de hijos sanos. Mira, tengo una fecha para ti en tu boda. A lo mejor en esta mañana vas a conocer a tu futuro esposo o a tu futura esposa sin que tú lo sepas. Pero antes de que yo pueda bendecirte, antes que yo pueda realmente tener una relación contigo, dame tu corazón. Deme su corazón, dice el Señor. Vengan a la cruz en esta mañana. Así como están. Así como están inclinados hacia las drogas, hacia el alcohol, hacia el cigarro. Y dile, Padre, ¿para qué me sigo engañando? Es la tontería más absurda el llevarme esa cosa y convertirme en un tubo que echa humo. Convertirme en una persona que comienza a ser una máquina de exhalar humo. Es ridículo. Nunca había visto qué ridículo era. Pero me gusta y solo tú me puedes ayudar. ¿No quisieras esta mañana pedirle ayuda a Cristo? ¿No quisieras arrepentirte de tus pecados? ¿No quisieras creer que solo Jesús es la única persona que te puede ayudar? Les pido a todos que inclinemos el rostro. Y hoy que tu corazón ha sido tan preparado por el Espíritu Santo, hoy que tienes que comprender que no ha sido coincidencia el que hayas venido a esta reunión, hoy que Dios te ha abierto el entendimiento, si te ríes y te burlas en este momento, no lo haces de mí, lo haces de Dios. Él pagó con su sangre, fue muy caro el precio que Él hizo. No es una burla ni es algo ridículo la muerte de Cristo en el Calvario. La Biblia dice que sin esa sangre, sin ese Jesús que moría, tú vas a morir en tus pecados. Y si ahorita temblara aquí en el hotel y nos cayera encima en esas losas, ¿en dónde pasaría la eternidad? Ven a Cristo esta mañana, hoy que Él te habla, y hoy que Él quiere entrar en la forma del Espíritu Santo y ayudarte a escaparte del mundo de las drogas y de la intoxicación. Los que quieran venir a Cristo esta mañana necesitan arrepentirse de sus pecados. Necesitan creer que Él es el Salvador y necesitan creer que Él murió y que su sangre y su muerte es la base sobre la cual Dios puede otorgarte un perdón gratuito. Y en tercer lugar, háblele tu corazón, ábreselo y dile, Jesús, entra a mi vida esta mañana, te necesito y líbrame del mundo de las drogas y de la intoxicación. Quiero ser feliz en mi vida, en mis cinco sentidos.